la ciudad desnuda, como siempre tarde por las noches.
Si querés comunicarte, hacelo al 011-4754-6048 o al mail ciudad@losangelesradio.com.ar. Podés escucharme, verme quizá por ahí, pero no hago milagros. No, no. Solo puedo acompañarte un rato a través de la radio. En la ciudad desnuda me conocen como...
El Santo.
Lo que voy a leerte es una noticia que salió oportunamente en diarios. Obviamente, historia estrictamente ceñida a la realidad. Con este título, la emocionante experiencia del argentino que corrió 280 kilómetros en Malvinas para cerrar la herida de la guerra. Alejandro Skomparin concretó una maratón de 6 días en las islas para llevar un mensaje de paz. Al regreso, habló sobre los obstáculos y desafíos de la aventura. El 11 de diciembre, Alejandro Skomparin agarró su valija, fue al aeropuerto, presentó su pasaporte, se subió al avión, voló por horas, aterrizó, tomó otro vuelo más corto, volvió a presentar el documento, esperó a que se lo sellen y entró a las islas. El olor a tinta fresca decía que había arribado a otro país. Él, en cambio, sentía estar llegando a un lugar de la Argentina que jamás pensó iba a conocer: las Malvinas. Había llegado con un sueño y un objetivo: correr para rendir tributo a los soldados. Poner el cuerpo como lo habían hecho cientos para mostrar que nadie olvida, para decir gracias. Unir el cementerio argentino con el británico por la paz. No estuvo solo para concretarlo. Dos amigos lo acompañaron en una camioneta 4x4 con todo lo necesario para ayudarlo: con mapas, con zapatillas aptas para los distintos suelos, con ropa seca, con comida, con agua, con mucho cariño. El plan estaba atrasado. El primer día iba a unir Puerto Argentino con Fitzroy. El segundo, Puerto Argentino con Arroyo Malo. El tercero, Puerto Argentino con Monte Langdon. El cuarto, Puerto San Carlos con Darwin. El quinto, Darwin con el cementerio argentino. Y el sexto, el cementerio argentino con el británico. En total, correría cerca de 280 kilómetros para unir Malvinas. ¿Hace mucho que imaginabas esta carrera, este viaje? ¿Fue como lo pensabas?, le preguntaron. La verdad que no. Hay tan pocas fotos de Malvinas, del suelo, que era difícil estar seguro de algo. El terreno era muy sinuoso, tenía muchas subidas y bajadas. Además, el clima fue muy cambiante. Estaba nublado, después salía el sol, desmejoraba, se ponía fresco, volvía a mejorar, llovía, caía granizo y a los 400 metros cambiaba de nuevo. ¿Pudiste respetar el plan tal cual lo habías armado? Contesta, hubo algunas contingencias. El primer día era el recorrido que más me preocupaba porque los dos memoriales para mí estaban en un lugar, pero había varias versiones. Al final estaban a 23 kilómetros de donde creía. En los mapas no estaba claro y los carteles en los caminos son muy chicos. De hecho, mis amigos se perdieron. El segundo día tenía planificados 2 caminos, pero elegí el más corto, el de 38 kilómetros. Sin embargo, la policía nos advirtió que había una zona complicada para transitar ese tramo. El miércoles, el tercer día, me perdí. Salimos de Puerto Argentino, llegamos a Monte Langdon y ahí teníamos que dejar la camioneta porque no se puede entrar, hay que caminar. Hay pastos muy altos, la tierra empantanada y empecé a caminar. En una me doy vuelta y veo a uno de mis amigos detrás de una andanada. Sigo caminando y de repente vuelvo a mirar para atrás y ya no veía nada. No sabía por dónde volver. Todo el paisaje es similar y atravesaba una andanada y tapaba lo que había antes. Y estuve 2 horas perdido. El cuarto día lo hicimos como pensábamos, pero todo cambió cuando entramos por primera vez al cementerio argentino. Ahí decidimos que el resto de los recorridos los íbamos a terminar ahí. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?, le preguntan. Y me sorprendió el silencio. Corría y lo único que escuchaba era el ruido de mis pasos. Suelo usar un reproductor MP3 cuando corro largas distancias. Pero el primer día la batería me duró casi nada y el segundo no lo podía hacer arrancar. Por algo fue. Era silencio. 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 Pasamos por una zona de molinos, esos que suenan, con aspas que hacen ruido y no se escuchaba nada. ¿Y qué se te cruzaba por la cabeza cuando corrías? Sentía que estaba poniendo el cuerpo donde muchos otros lo habían puesto antes. En muchos lugares trataba de imaginarme qué había sucedido ahí. Además, pensaba en lo que una vez me había dicho un chico que había corrido un maratón en Malvinas y que me aseguraba que sacaba energía sin saber de dónde. Y mi novia me lo había advertido. Cuando estás allá, te van a aparecer fuerzas que no sabías que tenías. Y fue así. En ningún momento, salvo un último día que estaba con dolores, me sentí mal. Todos los días fueron normales, no tuve una sola ampolla. Es increíble. Terminaba cansado, pero entero. ¿Los trataron diferente por ser argentinos?, preguntan. No. Lo único que pasó fue que cuando llegamos se nos acercó la policía para explicar normas de convivencia, lugares a los que ir, cuáles evitar. Eso pasa siempre. Nos dijeron que tratemos de no mostrar banderas en Puerto Argentino porque puede irritar a la población. También que en el cementerio argentino tengamos cuidado porque van turistas británicos y nos avisaron de evitar los pubs porque pueden empezar las discusiones por el alcohol. ¿Cómo fue la convivencia con los isleños?, fue la pregunta. Nos sorprendió. Fueron muy amables. En las rutas, que son solitarias, si alguien pasaba, bajaba la velocidad a ver si necesitábamos algo. Nos pasó todos los días. Y nos pasó algo increíble también. El administrador del hotel era un militar retirado y conocía bien la zona. Nos ayudó mucho. Nos contó cosas que no sabíamos y vivimos algo que me impresionó. Yo me di cuenta que quería conocer Darwin cuando a los 16 años le hice una entrevista para una revista del colegio a Italo Piaggi, un jefe militar que había escrito el segundo libro que leí sobre Malvinas, Ganso Verde. Un día, cuando el empleado del hotel nos acompañaba a recorrer, nos muestra la casilla en la que Piaggi firmó la rendición y automáticamente empezó a decir que era un gran hombre, un gran soldado. Entonces le dije que yo lo conocí y que falleció. Y se puso triste. En ese momento yo sentí que Piaggi nos estaba acompañando. Pregunta, ¿antes de viajar se pusieron en contacto con vos, familiares de soldados? Respuesta, mi novia me había dado una carta del padre de una compañera de trabajo cuyo hermano está enterrado en Darwin. Así que un día fui y puse la carta en su tumba. Al otro día, cuando volvimos, vivimos otro momento especial. Hasta ese día, no teníamos recuerdo de ningún animal. De repente apareció un pájaro y empezó a llamarnos desde una de las 237 tumbas. Llamaba, picaba las piedras, las flores, se posaba arriba de la tumba y cuando me acerco veo que era la misma donde había dejado la carta el día anterior. Se me heló la sangre. Pregunta, ¿viviste más momentos como ese? Sí. El primer día, cuando estábamos llegando a Fitzroy, a los memoriales, aparecieron tres caballos salvajes que me empezaron a escoltar. Llegué y se quedaron ahí con nosotros, nos miraban. Se acercaron hasta quedar delante de la camioneta. En ese lugar fallecieron más de 50 soldados británicos y 3 pilotos argentinos. 3 caballos, 3 pilotos. ¿Cómo fue la última carrera?, le pregunta. La llegada al sexto día fue especial. Nos abrazamos los tres. Todo lo que pasamos en el cementerio fue emocionante. Cantar el himno y llegar a las estrofas que dicen «O juremos con gloria morir». Estando en ese lugar es muy fuerte, porque ellos cumplieron el juramento. ¿Cumpliste tu objetivo?, le preguntaron. Sí. Y no volvimos siendo las mismas personas. Uno viene con una carga energética diferente para enfrentar la vida. Muchas veces en la vorágine de la rutina uno se pierde, se olvida y no piensa en las pequeñas cosas que la vida te regala. Haber aportado un granito de arena bastante chico en todo lo que sucedió en la guerra y que haya podido ser un bálsamo para tanta gente que todavía no quiere hablar de lo que sucedió, nos hace inmensamente felices. Queríamos decir gracias a toda esa gente. Donde quiera en las noches se abrirá una ventana o una puerta cualquiera de una calle lejana. No importa dónde o cuándo. Puede ser donde quiera, ni menos en otoño ni más en primavera. Y hoy, igual que mañana, mañana igual que ayer, un hombre enloquecido besará a una mujer. Tal vez nadie lo sepa, como tal vez un día todos irán sabiendo lo que nadie sabía. Y para los amantes, su amor desesperado podrá ser un delito, pero nunca un pecado. Por eso el amor pasa por las calles desiertas, y es como un viento loco que quiere abrir las puertas. Bien saben los amantes que hay caricias que son no una simple caricia, sino una posesión. Y un beso, uno solo puede más que el olvido si se juntan dos bocas en un beso prohibido. Es natural que el agua de un estanque sombrío sueñe en sus largas noches con el viaje de un río. Y si por algo es triste la lluvia que no llueve, será porque es la lluvia condenada a ser nieve. Es natural que un día comprendan los amantes que no hay nunca sin siempre, que no hay después sin antes, y así brota en el alma la rebelión de un sueño que es como un perro arisco que le gruñe a su dueño. El amor, esa estrella de una sombra infinita, aunque muera 100 veces, 100 veces resucita. Y suele ser un niño de manos milagrosas que rompe las cadenas y hace nacer las rosas. Ya no habrá días turbios, ya no habrá noches malas, si hay un amor secreto que nos presta sus alas. Y el corazón renace con renovada fe, igual que los rosales, que no saben por qué. Donde quiera en las noches puede abrirse una puerta, pero tan suavemente que nadie se despierta. Puede ser en otoño, puede ser en verano, tanto un amor tardío como un amor temprano, una mujer, un hombre y un oscuro aposento, y allá afuera en la calle sigue pasando el viento. Y si en la noche hay algo queriendo amanecer, es simplemente un hombre que besa a una mujer. Canción de los amantes, José Ángel Buesa.
Tu lugar es a mi lado, hasta que lo quiera Dios. Hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin seamos dos. Y nunca estuve tan seguro de amar así sin condición. Siempre nuestra unión. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mí. Pasado fue verte por primera vez y estar así de mano en mano es lo que amor siempre soñé. Hoy te
amor eterno,
Los transeúntes de la noche cierran el cristal. En la penumbra, palabras milenarias transgreden el abismo. El amor se reduce al beso, a la ternura, al silencio de los ojos. Se desnuda en la caricia. Se abandona sobre un lecho de lilas y rubores. Gobierna el paraíso, la cordura, el pensamiento, la virtud, el cuerpo en llamas, y es apenas un pasaje en el acontecer de la ciudad desnuda. Ciudad desnuda.
Enamorada.
Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío. No lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido. Se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar, porque se llena de terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío. Que no lo puede llenar
tarde por la noche seguimos transitando las calles de la ciudad desnuda. Y como para hacerlo más ameno, te voy a contar la historia de esta noche. Esa historia que está siempre ceñida estrictamente a la realidad. Historia que llamamos Por amor al maestro. Y que cuenta que en 1943, a los 35 años de edad, el mexicano Néstor Chayres gozaba de las mieles del éxito. Había sido un destacado alumno en el Conservatorio Nacional de México. Después completó sus estudios en los Estados Unidos de Norteamérica y, acompañado por la orquesta de André Constellanets, cautivaba al público de Nueva York. 2 años más tarde, esa fama se extendería hasta los límites de Alaska. En 1945, Chayres realizó una extensa gira por los principales estados de Norteamérica y por las más importantes ciudades de Canadá. El norte ya había sido conquistado, ahora faltaba el sur. En 1947 visitó la Argentina y pidió que lo llevaran a Córdoba. Tenía un único deseo: conocer a Manuel de Falla. Quería confiarle personalmente todo el amor que él sentía por ese gran compositor que desde hacía años vivía exiliado en esa ciudad. Más allá de los elogios, al gran maestro español le bastó escuchar unos minutos al cantor mexicano para reconocer sus quilates. De inmediato, compositor y cantor se pusieron de acuerdo. Manuel de Falla le dio algunas de sus canciones que Néstor Chayres grabó con éxito. Bueno, el viaje había sido fructífero.
Mira cómo llueve, no sé cómo puedes pasar esta tarde sin mí. Si mi pecho está que arde y mi frente está caliente de tanto pensar en ti. Preparé las copas, elegí mi ropa y el disco que gustas oír. Pero inútil sacrificio, si tú no tienes el vicio que yo tengo de ti.
Grande Chico Novarro cantando Vicio, tema que le pertenece además.
Vicio.
Hoy soy frágil. Hoy solo puedo sentarme a mirar las huellas en la arena, en una playa lejana a donde todavía no fui. Hoy solo camino a tu lado, a tu sombra. Solo me deslizo y observo. Hoy soy solo viento. Frágil, Luis Anselmi. El animal camina, anda, huele, come, se enseñorea y disfruta, acepta. Uno en el entorno se subordina. El hombre le dice: no muerda la mano que le dio de comer, animal. El hombre camina, anda, huele, come, se adueña. Como tal cambia, da nuevo orden. El animal no dice, no muerda la mano que le da de vivir humano. Se hará silencio después del caos. De Bestias y Razones, Marcelo Verón. Cazadora de sombras sin luz, nuestra historia tiene un principio. Yo esquivo el final. Eres su mayor peligro y mi mayor obsesión. Aquel obligado cambio de bando ha abierto un precipicio entre los dos. Maldigo esa sed que quema tu garganta. Nos perseguimos en este juego llamado caza. Los ataques y defensas son nuestro baile hacia la eternidad. Buscas mi cuello y yo a aquel joven de tierno mirar. En la noche rastreo tus pasos mientras vas en sentido contrario. Odiamos reconocernos como los protagonistas de las huidas sin fin. ¿Por qué este bloque oscuro es nuestro salón de vals? Te persigo esquivando los rastros de monstruosidad. Tenemos lealtades divididas y confundidas. Porque esa oscuridad no me deja ver y es tu refugio de la luz. No te puedo alcanzar. La confianza es un lujo que no nos podemos dar. Nuestras manos llevan la muerte grabada del revés. Soy testigo de los más grandes errores que has cometido. Me niego a verte con los colmillos y la capa. Es que para mí, tu ser es incapaz. Cazadora, Anne Irene Blanes Duarte.
te perdí y nunca volverás. Ay, morir de amor es vivir así, sin fe, sin Dios. ¿Qué vas a buscar si jamás podrá regresar?
Invéntame de alguna manera, con tus ojos, con tus manos, invéntame toda, con tu sudor, con tu boca, invéntame, con tu aliento, con la voz, con la risa, con los labios suaves de palabras hechas. Invéntame de nuevo, por favor, para que exista. Inventa este mundo de viajes continuos por el infinito hogar de los sentidos. Inventa la alegría, inventa mi grito, tu furia de amante, con todo el delirio, con esta locura. Invéntalo todo, con sabor a nuevo, con gusto a conquista. Inventa, por favor, inventa para que yo exista. La ciudad desnuda, un invento que renovamos cada noche, vos y nosotros.
Todavía eras una niña y la consigna fue cuidar hermanos menores, ser la mejor alumna, niños traviesos, notas buenas, no excelentes, sin llanto ni quejas, tu rostro y brazos de azules violáceos se teñían. Llegaron las sonrisas del primer amor y rápidamente esos puños aguerridos las trocaron en pena. Los azules verdes por doquier florecían. Esa mañana otoñal, un tren frenó tu respiro. Tu madre abrazada a tu amor, ¿puedes creerlo? Sí, ellos juntos, maldecían al cielo por tu injusto destino, acompañando tu reposo sin poder verte ni tocarte, pues ese cuerpo que supo ser azul, violáceo, verde, no podía mostrarse. Dime, amiga, ¿esa prisa en la estación fue para llegar a horario a clases? ¿O pensaste que era ya tiempo de lucir tu carne joven, blanca, libre, sentir amor sin límites, sonreír al viento y, por qué no, soltar al fin una lágrima? Lágrima, María Leone.
Autopista desierta, por la costa dormida, el motor de mi mente funciona de prisa. Un pitillo tras otro y una radio que charla mientras voy conduciendo camino de la hora. Sin ti, sin mí, la vida contempla el mundo y se descubre sola, está desnuda, se ve corriendo tras de una senda.
No son solo los demás los que se equivocan y hacen las cosas mal, a veces también depende con el cristal con que se mira, ¿no? El color del cristal, el que está dentro de nuestros ojos. También nosotros deberemos poner de sí mismos para lograr que los otros nos sean un poco más, digamos, contemplativos, simpáticos, llevaderos, como el cuento del perrito, ¿te acordás? Alguna vez te lo conté. Ese que veía mil espejos, pero el perrito no sabía que eran espejos. Decidió sonreír y vio mil sonrisas. Y entonces dijo, aquí me siento bien, pues los espejos son como la gente. Le sonreís y no sé si los mil que te estén mirando te van a sonreír, pero por lo menos algunos sí. Hay que poner un poco de cada uno para que todo salga realmente lo más redondito posible.
Te quiero tanta, porque sí.
fue una realización de JS Producciones.